Buenas tardes, o noches, o mañanas, o cualquier hora en la que usted esté escuchando esto. Le doy la bienvenida a Espacio en Resistencia, este podcast que desarrollé para poder discutir, hablar, reflexionar sobre los temas pues, que envuelven al discurso de la geopolítica crítica, al discurso de la espacialidad y, bueno, diferentes formas de reflexión que en realidad nos impactan mucho en nuestra vida cotidiana. Mi nombre, como ustedes ya saben, es Federico Saracho. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues este ya sería el tercer episodio de esta serie que hemos venido desarrollando a partir del paro de actividades en nuestra universidad. El tema de hoy es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque hay cierto caravaneo hacia la figura que vamos a estudiar hoy, y que hay que dejarlo claro, tiene un papel histórico muy importante. Muchas de las cosas que discute, que piensa y sobre todo que ordena y que taxonomiza son muy, muy relevantes a cómo nosotros construimos y pensamos no solamente el pensamiento, la lógica espacial, sino también cómo nosotros reflexionamos las formas del mundo. Este es el caso de Friedrich Ratzel, pero también hay que dejar claro que está mal tomar el pensamiento ratzeliano como una forma terminada, como pensarlo como algo más allá de la crítica o como pensarlo como una construcción perfecta. De hecho, lo que me gustaría que reflexionemos el día de hoy son las principales contradicciones que se encuentran insertas dentro de la obra de Ratzel y por qué, si bien es importante, influyente, necesaria para su lectura, tiene que ser una lectura sumamente crítica, sumamente consciente del momento y del lugar en el que se escribe y del por qué se escribe. Porque irónicamente Ratzel, conocido como el padre de la geografía política, se le estudia pretendiendo que su texto no tiene una matriz política y una intencionalidad política de por medio. Entonces, eso es incluso sorprendente, ¿no? Que pensar que la obra de un autor que está intentando reflexionar sobre la dimensión territorial de lo político está más allá o está puesto desde una visión objetiva, desapasionada, que lo enajena del contexto en el que él se desarrolla. Obviamente, el contexto político, económico, social. A finales del siglo XIX es que se va a empezar a establecer esta forma de carácter científico, riguroso, académico, a diversas áreas del pensamiento social. Es el surgimiento, de hecho, de la formalización de las ciencias sociales, como bien lo manejaba la Comisión Gulbenkian en este librito muy bonito que ustedes pueden encontrar, firmado por Immanuel Wallerstein, de Abrir las Ciencias Sociales, y nos va a decir justamente que el problema más interesante que se va a desarrollar dentro del pensamiento geográfico es que este no se decide nunca por si pertenece a los núcleos de ciencias sociales o si pertenece a las ciencias naturales, a lo que ahorita le llamaríamos las ciencias duras. Entonces, muchas personas pretenden hablar de la geografía como ciencia puente. No estoy muy interesado ahorita en ese debate, pero lo cierto es que Ratzel se convierte en uno de los puntos más interesantes, uno de los discursos más interesantes a revisar dentro de la forma social de la geografía. Esto es porque en la forma en que interpreta las relaciones entre las personas y el medio, va a centrar mucha de su teoría primero en Darwin. Eso quiere decir que la forma en que el medio se relaciona con los seres vivos, en este caso con los seres humanos, va a influenciar directamente no solamente sus costumbres, sus formas, no, va a influenciar incluso su cuerpo, su forma corpórea, que es una parte muy importante de su tratado de antropogeografía, ¿no? Decir, mira, cómo las personas de aquí se ven así, las personas de acá se ven así, entonces empieza incluso a hacer estos dibujos en donde, así como Darwin iba interpretando y viendo los pinzones, bueno, pues Ratzel está viendo los humanos, está viendo los fenómenos humanos, pero también está relacionándolos con su religión, con sus costumbres, con su región. Es muy interesante y al mismo tiempo ustedes ya a través de mis palabras empezarán a verle pues que tiene un lado perverso. Que ojo, esto es lo más importante. No quiero que piensen que esa perversidad proviene en sí de Ratzel. En realidad, ese núcleo perverso que podría encontrarse o podría interpretarse dentro de la obra de Ratzel no proviene de la persona solamente, proviene en realidad de la modernidad. Es una forma de modernidad instrumental que se expresa a través de la consolidación de una forma que se presume a sí misma científica. Pero bueno, no nos adelantemos, vámonos poco a poco y platiquemos un poquito sobre quién fue Ratzel. Voy a permitir leerles unos párrafos de la introducción que hace Guillermo Cermeño al libro de Desde México, Apuntes de viaje de los años 1874-1875 de Friedrich Ratzel, que publicó hace ya tiempo la editorial Herder. Es de los pocos textos que se pueden encontrar actualmente en librerías de Friedrich Ratzel. Y en él nos dice que nació el 30 de agosto de 1984 en Karlsruhe y falleció en Ammerland el 9 de agosto de 1904. Su padre era jefe del servicio de cámara del Gran Ducado de Baden y creció en una casa familiar situada dentro del parque de la residencia del duque. Con 18 años, en 1863, el joven Ratzel fue enviado por decisión paterna a una pequeña población suiza cerca de Zurich para adiestrarse como farmacéutico mientras preparaba sus exámenes finales de bachillerato. Poco después prosiguió su formación durante año y medio en la región del Rin y, cumplidos casi los 22 años, recibió la autorización paterna para iniciar estudios universitarios en Karlsruhe. Allí atendió cursos sobre geología y paleontología y encontró a un profesor 5 años mayor que él, Carl Alfred de Sittel, quien, siendo catedrático de Múnich, lo invitaría como profesor de geografía a su regreso de América de 1875. Durante el otoño de 1866, Ratzel se inscribió en la Universidad de Heidelberg para tomar clases de geología, de zoología, perdón, paleontología, mineralogía y geología. Ya bajo el impacto de la obra de Darwin de 1859, El origen de las especies, traducida al alemán casi inmediatamente, el foco principal de los estudios se concentraba en el mundo animal. Ernst Haeckel, profesor de zoología desde 1862 en la Universidad de Jena, se había dedicado apasionadamente a difundir la teoría de la evolución de Darwin. En este contexto, el trabajo de titulación de Ratzel giró en torno a la descripción anatómica de un pequeño gusano. Con esa investigación, Ratzel se doctoró en zoología, geología y anatomía comparada a la edad de 24 años por la Universidad de Heidelberg en mayo de 1868, obteniendo la más alta calificación. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Ratzel va a ser de los primeros que va a empezar a aplicar justamente la metodología de Darwin a la geografía, al pensamiento geográfico. Pero no solamente eso, sino que empieza a revisar, a pensar qué pasa cuando nosotros utilizamos al sujeto humano, a la persona humana, a través de la visión de Darwin, pero en un pensamiento de totalidad. Es decir, no solamente vamos a tomar las tradiciones del pensamiento naturalista de Humboldt, de Ritter, sino también qué pasa cuando empezamos a observar el fenómeno humano como totalidad. Entonces, ahí el que surge en realidad como una de las fuentes más importantes del pensamiento ratzeliano va a ser el propio Hegel. Cómo se van construyendo y evolucionando, ya utilizando yo una terminología propia de Darwin, las sociedades, cómo se van, entre comillas, perfeccionando, ¿no? Empezamos con sociedades primitivas, de ahí vamos a sociedades privadas, de ahí vamos a sociedades del bien común y obviamente, bueno, el Estado como la última forma, ¿no? De la sociedad del bien común. Y no solamente eso, sino que también empezamos a ver cómo él empieza a retrabajar obras de Comte o empieza a revisar mucho a Auguste Comte y también a Carl von Clausewitz. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si vamos a hablar de que hay una competencia por la supervivencia que se va a dar a través de los hombres, y esa competencia se va a interpretar como conflicto, la guerra, pensar la guerra, reflexionar la guerra, desde un término naturalista, significa ver cómo se expresa. Y eso es hasta cierto punto lo que va detrás de la obra de von Clausewitz de la guerra. O sea, es un tratado filosófico de primero por qué nos matamos, esta idea que ustedes ya conocen de la guerra es la política extendida por otros medios, y que Foucault sabiamente dirá no, 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 no. La política es la guerra extendida por otros medios, pero en fin, y Ratzel la retoma para poder dotar de lógicas militares a la formulación de su pensamiento positivo. Vamos a ver un poquito más cómo se va expresando esto. Obviamente no pretendo hacer un resumen exhaustivo del pensamiento de Ratzel, eso sería una locura. Escribió muchísimo. Digo, solamente el Tratado de Geografía Política tiene 936 páginas en alemán de principios de siglo, que además gramaticalmente pues ya no funciona como el actual. Y la única traducción que existe es en francés, no existe traducción al español. La traducción francesa que se publicó en los 80s, en realidad también ya viene recortada, no es la obra completa. Todo esto se los digo porque a ustedes no les va a interesar en un demonio, pero para decirles vaya que es complejo en realidad abordar la totalidad de la obra de Ratzel. Aquí como comercial les digo, bueno, yo solamente conozco un proyecto que actualmente esté procurando traducir obra de Ratzel directa y es un proyecto que actualmente coordino y que quien está haciendo el trabajo de traducción real es un joven inteligente, maravilloso, llamado Noel Gandarilla Blanco. Y él me está apoyando. Ya acabamos la traducción de El Estado y su Suelo, de Friedrich Ratzel. Y ahorita, bueno, nos estamos yendo a empezar a traducir a otros autores de la geopolítica, como Schelling, y bueno, ya platicaremos quiénes, ¿no? A futuro. Por eso quiero centrarme en la teoría de Ratzel del Estado. Particular en estas leyes de expansión territorial del Estado que él bosquejó en determinado momento después de acabar el Estado y su suelo y empezar geografía política, y que se convierten en un buen resumen en realidad del pensamiento de Ratzel en torno a cómo funciona el Estado, ¿no? Ya antes él nos había dicho en antropogeografía que, bueno, que la única constante real dentro de la historia era la relación que existía entre el hombre y el suelo. Si no hay suelo, pues no hay donde haya historia. Si no hay hombre, pues no hay quien la construya, ¿no? Entonces, es una de las piezas básicas de su antropogeografía. El Estado, para Ratzel, sin embargo, es el único autor territorial viable, válido. Y dice, es porque es un organismo territorial que simula fases vitales, per se no está vivo. No es que el Estado sea una cosa que tenga una conciencia propia, pero sí representa una unidad de comprensión. Y es una unidad que ha sido desarrollada a través del paso del tiempo por una sociedad. Y aquí es donde la cara de Hegel asoma la cabeza, ¿no? Porque, digo, con la de Darwin, ahí van juntitos de la mano. Porque a final de cuentas, nosotros tenemos un núcleo básico de sociabilidad que nos representa como nuestra forma esencial. Nuestra forma esencial para Ratzel es aquello que llamará la cultura. Y es solo nuestra porque depende mucho de nuestro medio, ¿no? Tenemos una sociedad en la que estamos nosotros viviendo y que va a depender, bueno, si estamos en un bosque, dependeremos muchísimo más de la caza, si estamos cerca del mar, dependeremos muchísimo más de la pesca, pero bueno, todas las expresiones de nuestra sociabilidad estarán también amarradas a ese medio. Bueno, si tenemos enequén, lo utilizaremos, si tenemos espacios abiertos para tener borregos, los utilizaremos. Si me explico cómo va a funcionar esto, dependiendo del medio en el que se está desarrollando la cultura, también es cuáles son las expresiones de la misma que van a empezar a devenir de ella, ¿no? Vamos a tener representaciones marinas dentro de nuestras vasijas, vamos a tener canciones que se establecen a través del mar, que nos van dando una forma de identidad dentro de nuestra sociabilidad. Entonces, el pensamiento de Ratzel es determinista. Lo que está determinando en realidad la cultura es el medio en el que se está desarrollando. Y por eso la cultura está amarrada territorialmente a un espacio determinado, a un lugar determinado. Entonces ahí está la esencia de quienes somos como sociedad. Ahora, si esa cultura va desarrollándose, va teniendo más éxito, va creciendo la población que está en su interior, bueno, pues deja de ser una simple, voy a poner una palabra horrible, no debo de usarla, pero voy a decir tribu, y pues se convertirá en un pueblo, ¿no? Si ese pueblo va empezando a complejizarse, empieza a establecer mejores relaciones con sus vecinos, va desarrollando una mayor red comercial, pues ya no será solamente un pueblo, sino será una ciudad y tendrá su forma periférica, ¿no? Si mantiene más bien este ritmo, esta capacidad, empieza a perfeccionarse nuevamente, empieza a tener necesidades muchísimo más amplias, entonces eso la va a llevar a empezar a construir una lógica regional muchísimo más amplia. Finalmente eso la llevará a tener el control sobre un territorio compacto, un estado. que puede tener varias regiones al interior, pero que a final de cuentas dependen más o menos de la misma lógica cultural que se estaba manifestando en esos primeros puntos esenciales, ¿no? Todo eso suena como un modelo que es sumamente discutible, porque es un modelo que es sumamente discutible. Pero lo que él nos está diciendo es que existen formas esenciales dentro del Estado, donde el Estado en sí es la última evolución de ellas. Es la sociedad del bien común, esa forma de bien común debe de ser expresada a través de aquellos que son pares, que son idénticos, y lo que define esa identidad es la forma cultural, es la cultura. Y entonces de ahí vienen las leyes de expansión territorial del Estado, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la primera es que la extensión de los estados aumenta con el desarrollo de su cultura. Si un estado está teniendo un éxito importante, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista simbólico, se empieza a ver como una figura muchísimo más capaz de establecer influencia a sus alrededores. Si tiene influencia en sus alrededores, eso significa que se empieza a intercomunicar y a extender la capacidad de esa forma cultural territorialmente, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la segunda ley, que es cómo ese crecimiento espacial del Estado, pues, acompaña manifestaciones de su desarrollo, su ideología, su producción, su actividad comercial, la potencia de sus capacidades de influencia y el esfuerzo de su proselitismo. El Estado, al crecer, al desarrollarse y al expandirse territorialmente, lo que va haciendo es estableciendo un discurso sobre quién es, una forma de hacer las cosas, de construir su reproductibilidad social. Y además eso lo va proyectando, ¿no? Lo va haciendo, eso es a lo que se refiere con proselitismo. Lo que nos lleva a la tercera ley, que dice, bueno, pues el Estado se va expandiendo, asimilando unidades políticas de menor rango. Por su emplazamiento materialista, el crecimiento, la fuerza y los cambios territoriales del Estado lo van llevando a que si existe una unidad que es muchísimo más débil y tiene la posibilidad de hacer un crecimiento sobre ella, la va a convencer o la va a conquistar o la va a ganar, y entonces la capacidad del Estado se expanderá hacia ese territorio, ¿no? Y entonces, si en todo lo anterior ustedes ya decían, bueno, esto se oye bastante interesante, pero está un poquito perverso, pues ustedes ya están viendo, no, espérate, esto ya está feo, ¿no? Porque en realidad es la unidad inferior, según la lógica de Ratzel, la que permite el crecimiento de la unidad superior. A final de cuentas es una superación positiva la que está sucediendo. Entonces, la conquista de una unidad inferior, pues es un fenómeno racional. ¿De dónde sacó este ejemplo en particular? Bueno, lo toma de Estados Unidos. Literalmente, dentro del estado de su suelo y también de su geografía política, te dice, pues por supuesto, está creciendo la cultura que se está desarrollando de las colonias inglesas, propiamente ya de Estados Unidos, como forma estatal, cuajada, como una nueva cultura. Bueno, pues se tiene que expandir. ¿De dónde se expande? Pues se expande hacia el este, digo, hacia el oeste. ¿Y hacia dónde se expande? Hacia el oeste, pues hacia todas las tribus que van a tener hacia los lados. Ah, bueno, obviamente tribus, nuevamente aquí tomándolo de forma irónica, esa es una palabra que de verdad deséchenla. Pero vamos a expandirnos sobre todas esas unidades inferiores que no tienen la capacidad de defenderse, y bueno, vamos desarrollando nuestro núcleo cultural para que vaya creciendo y vaya floreciendo. Entonces, en este primer punto ustedes ya están observando claramente que la teoría ratzeliana es una teoría que tiene el imperialismo como una forma racional, justificable. Y aquí es donde podemos insertar uno de los conceptos más importantes dentro del pensamiento ratzeliano, que probablemente ustedes lo han oído, pero en otro contexto, la idea del espacio vital, del Lebensraum. Algunos dicen, la idea del espacio vital de Ratzel es inocente, ¿no? Es una cultura va creciendo, necesita de su medio y de una relación de un medio sano que le dé la capacidad justamente de mantenerse de manera regular, de mantener sus ciclos, y por tanto, pues tiene un espacio hasta cierto punto delimitado necesario. Todo eso suena muy lógico, pero si lo metemos en el contexto de sus leyes de crecimiento, nos damos cuenta que, pues a final de cuentas, ese espacio vital se expande más allá de las otras unidades políticas. Es decir, si una cultura es lo suficientemente fuerte como para expandir su territorio, el espacio vital se expande sobre los demás. Entonces, ahí donde decían aquellos grupos políticos nazis que hablaban de espacio vital estaban pervirtiendo a Ratzel, pues no tanto, o sea, sí, pero no mucho. Ahora, el Estado no come lo que quiera, no come lo que sea, busca en determinado momento, pues encontrar los espacios que le son muchísimo más, ¿cómo decirlo?, muchísimo más atractivos para su forma, para su desarrollo. Entonces se va a esforzar, según la cuarta ley, por absorber regiones con litoral, con cuencas fluviales, con llanuras, territorios más ricos que tengan mejores minerales. ¿Por qué? Porque lo que busca es profundizar y hacer crecer sus formas culturales. Hay que recordar que, digo, efectivamente, las cuencas fluviales tienen su papel dentro del desarrollo industrial, sobre todo en el espacio, en el espacio-tiempo en el que está hablando Ratzel, pero también son formas de comunicación muchísimo más efectivas, lo mismo que las salidas al mar. En fin, lo que nos está diciendo también es que hay una lógica estratégica de cómo se está moviendo y de cómo está creciendo el Estado. No es crecer por crecer, sino que va amarrado a las actividades productivas, pero también va amarrado a la posibilidad de desarrollar espacios estratégicos precisos, bien definidos, a conquistar. Entonces ahí ya estamos viendo cómo Clausewitz va asomando también su cabecita aquí, ¿no? La quinta ley para mí es la más maravillosa, no desde el punto de vista que sea virtuosa, todo lo contrario. Es terrible, porque dice que el primer impulso para la extensión del territorio de un estado proviene del exterior, de una civilización inferior a la suya. Es decir, el Estado no crece por una voluntad propia, crece por la debilidad de los elementos que están a su alrededor. Lo que nos va hablando de cómo está pensando en realidad el equilibrio entre Estados. El Estado no tiene por qué dejar de crecer, no tiene por qué dejar de expandirse hasta que encuentre una unidad estatal que le pueda hacer un frente y, por tanto, encontrar un equilibrio de poder. Un balance. Entonces, el medio natural, la actitud natural, la forma natural del Estado es el Estado de guerra, es el Estado expansivo. Y ustedes pueden decir, bueno, eso lo va manejando el realismo político desde hace mucho tiempo. Pues sí, es un pensamiento bien, bien, bien perverso, que ahí lo vamos jalando todos uno contra otro y viéndolo como la cosa más racional, cuando en realidad es una situación profundamente enferma. Pero bueno, lo podemos discutir más a la larga, ¿no? La siguiente ley nos habla de esta tendencia general a la asimilación o a la absorción de naciones más débiles, y que eso va a invitar a la multiplicación de las apropiaciones. La teoría de Ratzel es una teoría colonial. Nos está hablando abiertamente sobre formas coloniales. Ahora, no solamente como la colonia inglesa, porque si ustedes dicen, bueno, pero la colonia inglesa no se está expandiendo territorialmente como lo está manejando Ratzel, y es cierto, porque no lo está haciendo a partir, digamos, como de una mancha de tinta territorial, sino que lo está haciendo justamente con una estrategia ultramarina. Pero es que Ratzel no está escribiendo para Inglaterra. Y así, estas formas de leyes es donde empiezan a desnudar cuál es la lógica política de lo que está describiendo. Ratzel está describiendo la Solvereen. Ratzel está describiendo el proceso político que le está dando forma a Alemania. Todo el pensamiento ratzeliano, desde el punto de vista político, está mediado justamente por el proceso de la consolidación del Estado alemán. Entonces ya vemos una Prusia, que es la más fuerte, que tiene la cultura más fuerte, que va a empezar a devorar a través del proselitismo, no necesariamente a través de un sistema de guerra, aunque pues después de que derrotaron a Francia en 1871 era medio complejo decirle que no, pero bueno, ustedes entienden, ¿no? Y eso la invita a crecer, a desarrollarse, a consolidarse, pero además, bueno, todas estas pequeñas unidades, estados pequeños, principados que estaban alrededor de la Gran Prusia, pues compartían las mismas matrices culturales, las mismas lógicas culturales, y eso lo vemos desde Fichte, cómo se está proyectando esta idea de la alemanidad, y lo que va pasando pues es esta consolidación moderna del Estado alemán, del Estado nacional alemán, y pues todo está bien, todo es lógico, todo es racional, todo es científico. Si le pasaron a tu principado por encima, no importa, todo es científico, todo es justo. Y eso nos habla de la siguiente matriz política a partir de la cual tenemos que entender a Ratzel, que es cuando nos dice que la cultura es el elemento central de su pensamiento, lo está haciendo de manera, lo dice para mantener la tradición del espíritu de la academia alemana en contraposición a la noción de civilización que maneja la academia inglesa. Ahora, no es solamente un pleito entre academias y universidades, lo que les estoy diciendo es que hablar de una cultura que se expande desde el centro hacia la periferia territorialmente es establecer un modelo de crecimiento antagónico al proceso civilizatorio que va llevando Inglaterra. Por eso les dije, no son los mismos espacios, no son los mismos territorios, Porque a pesar de que se estén hablando de formas imperiales, son formas que se comportan de manera diferente en su construcción imperial, porque están en procesos políticos diferentes, porque están en momentos económicos diferentes y porque también caen de manera alterna dentro de la división internacional del trabajo. Bueno, que es algo que evidentemente se va a ver en disputa durante la Primera Guerra Mundial. Ratzel no escapa de esto, al contrario, es un síntoma muy, muy claro de cómo se está dando la conflictividad con Inglaterra, el establecer un modelo de cómo entender el mundo radicalmente diferente a cómo lo piensa Inglaterra. Ahora viene la otra, ni tan radicalmente diferente, porque el enano que está detrás de toda esta historia, el titiritero que va jalando todo esto, como ya lo había mencionado al principio de este episodio, es la modernidad. El pensamiento de Ratzel es profundamente moderno. Es nomotécnico, está desarrollando leyes. En el momento en donde desarrolla leyes, está estableciendo como preceptos científicos válidos, como verdades científicas, las afirmaciones que está desarrollando. No solamente eso, sino que es una teoría que al observar al Estado como la última forma evolutiva, todo aquello que se subsuma al Estado es inferior por definición. Está desarrollando, como lo habíamos platicado, taxonomía. Y ello está creando una conciencia política que Ratzel va a amarrar a la conciencia del espacio, del territorio más bien, del lugar en donde vivimos. Su lógica del Raum-Sinn. ¿Qué tanto nosotros como sujetos entendemos qué es esto en lo que nosotros estamos viviendo? Pero no desde la óptica de nosotros, sino desde la óptica del Estado, de la totalidad de este gran proceso político. En lo que nos está hablando en realidad entonces es también de cómo se va creando un sustento científico para el discurso de lo nacional romántico. Entonces, todas las matrices que van a dar forma a la conflictividad del siglo XX se encuentran en gran medida observadas por Ratzel. Él no las inventa y eso es lo que quiero que se entienda. Los ejemplos, las formas, las leyes, todo lo que está construyendo es un síntoma de su momento, es un síntoma de su pensamiento y lo que está demostrando son las contradicciones intrínsecas que vienen dentro de la modernidad, en donde es preferible sacrificar al mundo que al discurso. Es en realidad un pensamiento apasionante. El problema es no verlo y no leerlo de forma crítica y pensar que sus leyes sí son leyes y que todavía nosotros podemos pensar o establecer la lógica global, la lógica del Estado, la lógica de lo local, en términos ratzelianos. Esa es una tontería. Disculpen que lo diga tan claramente, pero no solamente porque estuvo hablando y describiendo un momento, espacio que ya ha pasado, sino además porque ni siquiera estaba describiendo materialmente su momento, espacio, sino que era un modelo interpretativo del mundo para darle gobierno a una forma de mundo. Era lo que llamaba Marx esta vocación de la filosofía para desarrollar mundo, para crear mundo más allá de lo materialmente presente. Bueno, la geografía política de Ratzel tiene mucho de eso. Entonces, léanlo, léanlo mucho, reflexiónenlo, pero reflexiónenlo con un ojo muy, muy crítico y vean de dónde y por qué está discutiendo lo que está discutiendo. ¿Cuáles son las genealogías del pensamiento en las que se está hilvanando con toda esta madeja tan compleja, que no solamente es ese principio de siglo XX, que viene en esa Primera Guerra Mundial, en un periodo de recesión profunda y en una Segunda Guerra Mundial, que en realidad yo lo pienso como Eric Hobsbawm, es la misma guerra, es el mismo proceso? Y veamos cuánto de lo que está pensando y está manejando Ratzel son cosas que nosotras todavía concientizamos de esa misma forma. No sé, se me ocurre, les decía, yo provengo de la disciplina de relaciones internacionales, cuando nos dicen, bueno, ese Estado como el único actor válido de las relaciones internacionales, es un pensamiento ratzeliano, que también es un pensamiento realista, que también es un pensamiento moderno, que tiene su núcleo perverso, que tiene que ser puesto en jaque. Y eso va para todas las ciencias sociales, pero va para todos nosotros en nuestras cotidianidades, porque se vale subsumir la experiencia de aquello que vive, de lo viviente a aquello que no vive, de aquello que es una máquina animae. Y entonces eso nos va complejizando la manera en que estamos observando el espectro de la vida, el espectro de nuestra vida política, pero lo más importante, nos invita a reapropiarnos de nuestra capacidad política de decisión como individuos. No necesariamente a través de la mediación de la forma estatal, sino a partir de quienes somos nosotros. Yo lo dejaría hasta ahí el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Aunque una de esas hayan tenido que pausar dos o tres o cuatro o cinco este capítulo porque se puede volver bastante denso. Pero más allá de ello, les reitero, les agradezco muchísimo. Mi nombre nuevamente es Federico Saracho. Pueden encontrarme en Twitter como @FedericoSarach6. Y pues nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta luego, compañeros. Saludos fraternos.